ciencia oculta o exacta. Segunda parte del libro.
A su vez, los idiomas tenían un color común, según las letras que en cada uno predominasen. Por ejemplo, el alemán, que abunda en consonantes, le formaba en su conjunto la impresión de un musgo de color gris oscuro. El francés le aparecía como un gris muy mezclado de blanco. El inglés le parecía casi negro. El español tenía muchos colores, dominando el amarillo y el carmín. El italiano era amarillo, confundiéndose con carmín y negro, pero con tintas más armoniosas y delicadas que el español. Una voz de tonos profundos, hacían en respuesta. La impresión de un color encarnado oscuro que gradualmente pasaba al de chocolate, mientras que una voz aguda y sonora le sugería el color azul. Y una que estuviese entre estos dos extremos, cambiaba inmediatamente estos colores en amarillo muy claro. Los sonidos de los instrumentos tenían también sus distintos colores especiales. El piano y la flauta le sugerían tintas azuladas, el violín negras, y la guitarra gris plateado, etc. Los nombres de las notas musicales pronunciadas en alta voz influían a N respuesta. Del mismo modo que las palabras, los colores de una voz que cantara con acompañamiento dependían de la voz y de su compás y altura, y del instrumento que se tocase. Lo mismo le sucedía con los números que se pronunciaban. Pero cuando se leían mentalmente, le reflejaban el color de la tinta con que estaban escritos o impresos. Por tanto, la forma no tiene nada que ver con estos fenómenos de colores. Estas impresiones no tenían generalmente lugar fuera de él, sino que funcionaban, por decirlo así, en su cerebro. Por otro lado, vemos a otros sensitivos que presentan fenómenos mucho más curiosos que los de N respuesta. Además del interesante capítulo de Galton sobre el asunto en sus investigaciones de las facultades y desarrollos humanos, encontramos en el London Medical Record a un sensitivo que describe de este modo sus impresiones tan pronto como oigo los sonidos de una guitarra. Veo cuerdas vibrantes envueltas en vapores de colores. El piano le produce el mismo efecto a imágenes de colores, comienzan a flotar sobre las teclas. Uno de los pacientes del Dr. Pedro Niau en PARE con acento S12, recibe siempre la impresión de los colores, fuera de sí mismo. Siempre que oigo, dice, un coro compuesto de varias voces, siento un gran número de puntos de color, flotando sobre las cabezas de los cantantes. Lo siento, pues mis ojos no reciben ninguna impresión definida. Sin embargo, me veo obligado a mirarlos, y al examinarlos me siento perplejo, porque no puedo encontrar estos puntos de brillantes colores en donde los miro, o más bien donde los siento. Hay otros sensitivos que sienten de una manera inversa, y en quienes los colores evocan inmediatamente los sonidos. Y otros hay en quienes se produce un fenómeno triple por medio de un sentido especial que genera otros dos. Hay sensitivo que no puede oír una charanga sin sentir un gusto de cobre mientras toca, a la vez que ve nubes de color dorado oscuro. La ciencia investiga tales manifestaciones, reconoce su realidad, y es impotente para explicarlas. Neurosis e histerismo es la única contestación que se obtiene, y las alucinaciones caninas de los académicos franceses mencionados en Isis, Simbalo, permanecen válidas hasta hoy como una explicación o disolvente universal de toda esta clase de fenómenos. Pero, con todo, es muy natural que la ciencia no pueda explicarse este fenómeno de luz y sonido, puesto que la misma teoría de la luz no ha sido absolutamente comprobada ni completa hasta el presente. Continúen, pues, nuestros adversarios científicos algún tiempo más jugando a la gallina ciega con los fenómenos, sin ningún otro fundamento a que agarrarse que su eterna hipótesis fisiológica. No está quizás lejano el tiempo en que se vean obligados a cambiar de táctica o confesarse derrotados hasta por fenómenos tan elementales como los descritos. Pero digan y hagan los fisiólogos lo que quieran, y cualesquiera que sean sus explicaciones científicas, y sus hipótesis y conclusiones en el presente, o en el futuro, el fenómeno moderno está ejecutando su vuelta cíclica hacia su verdadera explicación, a los Vedas arcaicos y a otros libros sagrados del Oriente. Pues es fácil demostrar que los arios védicos estaban por completo familiarizados con todos estos misterios del sonido y del color. Las correlaciones mentales del sentido del sonido y el de la vista eran un hecho tan común en su tiempo, como lo es en el nuestro el de que un hombre vea, con sus ojos bien abiertos, las cosas objetivas en pleno día. Cualquier estudiante de ocultismo, el más joven de los chelas que haya empezado a leer esotéricamente sus Vedas, puede sospechar lo que significa el verdadero fenómeno la vuelta cíclica de los organismos humanos a la forma primitiva que tuvieron durante la tercera, y hasta durante la cuarta raza raíz, lo que se conoce como periodos antediluvianos. Todo se conjura para probarlo. Hasta el estudio de las ciencias exactas, tales como la filología y la mitología comparada. Desde los más remotos días de la antigüedad, desde los mismos albores de las grandiosas civilizaciones de aquellas razas que precedieron a nuestra quinta raza, y cuyos vestigios yacen en el fondo de los mares, era conocido el hecho de que se trata. Lo que ahora se considera como un fenómeno anormal, era, según toda probabilidad, el estado normal de la humanidad antediluviana. Estas no son vanas palabras, pues he aquí dos pruebas entre otras muchas. A consecuencia de los abundantes datos recogidos por las investigaciones lingüísticas, los filólogos comienzan a levantar su voz y a señalar hechos muy significativos, aunque no explicados una a todas las palabras que indican manifestaciones y concepciones humanas de la luz y del sonido. Se ve que se derivan de los mismos fundamentos 13. 2. La mitología demuestra a su vez la ley evidente cuya uniformidad excluye la posibilidad de lo casual que indujo a los antiguos simbologistas a representar a todos sus dioses del sol y deidades radiantes tales como el alba, el sol o aurora, Febo, Apolo, etc. relacionados, ya de un modo ya de otro, con la música y el canto con el sonido, en una palabra, y asociados con la brillantez y los colores. Si esto no es todavía más que una deducción, existe una prueba aún mejor en los Vedas. Pues en ellos los conceptos de las palabras sonido y luz, oír y ver están siempre asociados. En el himno 10.71, verso 4, leemos aunque uno mire, no ve el discurso, y otro que ve no lo oye. También en el verso 7, en el cual se presenta a una partida de amigos, rivalizando en el canto, se les caracteriza con los dos epítetos, seguidos el uno del otro Asavanta y Carnavanta, o uno dotado con ojos, y uno dotado con oídos. Esto último es natural, el cantante tiene un buen oído para la música, y el epíteto es comprensible en vista de la emulación musical. Pero ¿qué sentido puede tener en este caso el Asavanta con su buena vista? A menos que haya en ello una relación y un significado que no están explicados, porque probablemente el himno se refiere a días en que la vista y el oído eran términos sinónimos. Por otro lado, un filósofo, un orientalista en ciernes, nos dice que la raíz sánscrita verbal arc se usa para dar dos significados a cantar y ve brillar para lanzar rayos de luz. Los sustantivos rc y arca, derivados de la raíz arc, se usan para significar primero canto, himno, y segundo brillo, rayo, sol. En el concepto de los antiguos, un discurso podía verse así se explica. ¿Qué es lo que dice a esto la doctrina secreta? Este verdadero disolvente universal de todas las dificultades científicas, y de todos los problemas insolubles. Nos envía al capítulo de la evolución de las razas, en donde el hombre primitivo está presentado en su evolución especial, avanzando en el plano físico por medio del desarrollo de un sentido en cada raza de las cuales hay siete durante la cuarta ronda, en este GLOBO 16. El lenguaje humano, como nosotros lo conocemos, comenzó en la raza raíz que precedió a la nuestra, la cuarta o Atlante. En la tercera raza raíz, fue desarrollándose la vista como sentido físico, No nos olvidemos que ya estaban desarrollados el tacto y el oído correspondientes a la primera y segunda razas, mientras que los otros cuatro permanecieron en estado latente como sentidos físicos, aunque completamente desarrollados como facultades espirituales. ¿El lenguaje se asoció con la vista? O en otras palabras, la gente se entendía entre sí, y hablaba con solo la ayuda de la vista y del tacto. El sonido se ve antes de ser oído, dice el libro de Chuti, el relámpago precede al trueno. Según pasaron las edades, la humanidad cayó con cada nueva generación más y más abajo en la materia, lo físico ahogando lo espiritual. Pero estamos en la quinta raza, y hemos pasado ya el punto de vuelta del ciclo de nuestra subraza. Según lo prueban los actuales fenómenos y el incremento de los organismos sensitivos en nuestra época, esta humanidad está avanzando rápidamente en la senda que conduce a la espiritualidad pura, y llegará al apogeo de nuestra raza al final de la séptima subraza. Y es así, que la última mitad de nuestra raza ha comenzado ya a recibir una vez más la sombra protectora de la renaciente espiritualidad primordial, la cual al final de la séptima ronda habrá casi eclipsado nuestra presente mentalidad, en el sentido de la fría razón humana. Según este principio, como se demuestra y explica de un modo completo en la doctrina secreta, la humanidad civilizada comenzará pronto a mostrarse, aunque menos racional en el plano mundano, más bien como Deva que como Mono, según somos en la actualidad, y por cierto en el grado más doloroso. Concluiré con la observación de que, puesto que nuestras propensiones naturales, que son todavía iguales a las del mono, nos hacen temer, individual y colectivamente, el ser lanzados por la opinión pública fuera de aquella región en que todos los cuerpos menores gravitan hacia la lumbrera de nuestro sistema solar social, la ciencia y su autoridad, algo tiene que hacerse para remediar tal desastre. Me propongo, por tanto, demostrar en mi próximo artículo que como estamos todavía solo en la quinta subraza de la quinta raza, y como ninguno de nosotros vivirá para ver la séptima, sucediendo las cosas de un modo normal, haremos bien en no fundar nuestras esperanzas en la ciencia, ya sea ortodoxa o semiherética. Los hombres de ciencia no pueden impedir al mundo que comprenda la causa racional del fenómeno, el cual durante algún tiempo más en este ciclo, les era imposible explicar ni aun para sí mismos. No pueden comprenderla ni explicarla mejor que cualquier otro que no haya estudiado ocultismo, y las leyes ocultas que gobiernan la naturaleza y dirigen la humanidad. Los hombres de ciencia son impotentes en este caso, y es injusto acusarles de mala fe, ni tan siquiera de falta de voluntad, como se ha hecho a menudo. Su facultad discursiva, tomada en este caso en el sentido de intelectualidad, y no de razón, no les permitirá nunca dirigir su atención al estudio oculto. Por lo tanto, es inútil exigir o esperar de los sabios de nuestra época aquello que son absolutamente incapaces de hacer por nosotros, hasta que el próximo ciclo cambie y transforme completamente su naturaleza interna por medio del mejoramiento de la estructura de sus mentes espirituales. Ya se ha demostrado que ni las facultades de medicina ni las corporaciones científicas de físicos han podido explicar nunca el primum mobile o rationale del fenómeno más sencillo, fuera de las causas puramente fisiológicas, y que, a menos que llamen en su ayuda al ocultismo, tendrán que morder el polvo antes de que el siglo XX haya avanzado mucho. Esto parecerá una afirmación temeraria. Sin embargo, está plenamente justificada por la de ciertas celebridades médicas de que no es posible ningún fenómeno fuera del radio de las causas puramente fisiológicas y físicas. Esta declaración la debieran volver por pasiva y decir que no es posible ninguna investigación definitiva bajo los aspectos de solo las causas fisiológicas y físicas. Esto sería correcto. Pudieran añadir que, como hombres de ciencias exactas, no podían emplear otros medios de investigación, y por tanto, habiendo llegado con sus experimentos hasta ciertos límites, tenían que desistir y declarar su tarea terminada, debiendo entonces los fenómenos ser trasladados a la especulación de los trascendentalistas y filósofos. Si hubiesen hablado con esta sinceridad, nadie hubiera tenido el derecho de decir que no habían cumplido con su deber, pues habrían hecho todo lo que podían, dadas las circunstancias, y, como se demostrara pronto, no podían hacer más. Pero actualmente los médicos neurópatas no hacen sino poner trabas al progreso del verdadero conocimiento psicológico. A menos que exista un intersticio, por pequeño que sea, que dé paso a un rayo del yo superior del hombre, para expulsar de su inteligencia la oscuridad de las concepciones puramente materiales, y reemplazarla por la luz de un plano de existencia, por completo desconocido de los sentidos ordinarios, no podrá ser terminada su tarea satisfactoriamente. Y como para que tales casos anormales puedan ser claramente comprendidos por nuestros sentidos físicos, a la vez que por los espirituales, en otras palabras, hacerse objetivos deben tener siempre sus causas generadoras, compenetrando las dos esferas, o planos de existencia, esto es, el físico y el espiritual, es natural que el materialista solo pueda distinguir aquellos que conoce, permaneciendo ciego para los demás. El ejemplo siguiente aclarará esto para el lector inteligente. Cuando hablamos de la luz, del calor, del sonido, etc., ¿qué es lo que queremos significar? Cada uno de estos fenómenos naturales existe per se, pero para nosotros no tienen realidad independiente de nuestros sentidos, y existe solo en aquel grado que es perceptible al sentido que corresponde con él. Sin ser nada ciegos ni sordos, hay algunos hombres que están dotados de mucha menos vista y oído que los demás. Y es un hecho muy conocido que nuestros sentidos, lo mismo que nuestros músculos, pueden ser desarrollados y educados por medio del ejercicio y del método. Es muy antiguo el axioma de que el sol necesita de un ojo para manifestar su luz. Y aunque la energía solar existe desde la primera ondulación de nuestro Manvantara y existirá hasta el primer hálito de muerte del Pralaya, sin embargo, si cierta porción de esa energía no excitara en nosotros aquellas modificaciones que llamamos percepción de la luz, la oscuridad absoluta reinaría en el cosmos, y negaríamos la misma existencia del sol. La ciencia hace una distinción entre la energía del calor y la de la luz. Pero la misma ciencia nos enseña que la criatura, o ser en quien las acciones externas correspondientes causasen una modificación homogénea, no podría encontrar diferencia entre el calor y la luz. Por otro lado, aquella criatura, o ser en quien los rayos oscuros del espectro solar causasen las modificaciones que en nosotros producen los rayos brillantes, vería luz allí, donde nosotros no vemos nada absolutamente. Mr. Abuderov, profesor de química y científico eminente, nos da muchos ejemplos de estos fenómenos. Cita las observaciones hechas por Sir Juan Lubbock sobre el sentido del color en las hormigas. Este distinguido hombre de ciencia descubrió que las hormigas no dejan que sus huevos permanezcan bajo la acción de la luz, y que los transportan inmediatamente de los lugares en que da el sol a un sitio oscuro, pero que cuando un rayo de luz roja es dirigido sobre estos huevos larvas, las hormigas no los tocan, como si estuviesen en completa oscuridad. Colocan sus huevos lo mismo bajo la acción de la luz roja que en la oscuridad más completa. La primera no existe para ellas, pues no la ven, es para ellas oscuridad. La impresión que les hacen los rayos brillantes es muy débil, principalmente aquellos que se aproximan al rojo, los anaranjados y amarillos. Por el contrario, son muy impresionables a los rayos blancos, a los azul oscuro y a los de color violeta. Cuando se alumbran sus nidos en parte con rayos de este color y en parte con rojos, transportan inmediatamente los huevos del campo de los primeros a los del segundo. Por lo tanto, para las hormigas es el rayo de color de violeta el más brillante de todos los del espectro solar, y por tanto, también, su sentido del color es completamente opuesto al del hombre. Este contraste resulta todavía más pronunciado en otro hecho. Además de los rayos de luz, el espectro solar contiene, como todos saben, los llamados rayos de calor infrarrojos, y los químicos ultravioletas. Sin embargo, no vemos ni los unos ni los otros, y a ambos los llamamos rayos oscuros, mientras que las hormigas los perciben claramente. Pues tan pronto como se ponen sus huevos bajo la acción de aquellos rayos, la hormiga los transporta de aquel campo, que para nosotros es oscuro, al alumbrado por el rayo rojo, y, por tanto, el rayo químico es para ellas de color de violeta. Por esta razón, dice el profesor mencionado, debido a semejante peculiaridad, los objetos que ven las hormigas deben de ser para ellas muy diferentes de lo que a nosotros nos parecen. Estos insectos es evidente que encuentran en la naturaleza tonos y colores, de los cuales no tenemos ni podemos tener la menor idea. Admítase por un momento la existencia en la naturaleza de objetos tales, que absorbiesen todos los rayos del espectro solar, y que solo esparciesen los rayos químicos, y tendríamos que estos objetos serían invisibles para nosotros, mientras que las hormigas los percibirían perfectamente. Ahora que el lector se imagine por un momento lo siguiente, que exista una posibilidad dentro de las facultades del hombre, con la ayuda de las ciencias secretas, primero, de preparar un objeto, llámese talismán, si se quiere, el cual, deteniendo por un periodo más o menos largo los rayos del espectro solar sobre un punto dado, haga que el manipulador sea invisible para todos, colocándose y manteniéndose dentro del radio de los rayos químicos u oscuros. Y segundo, lo inverso, esto es, poder distinguir en la naturaleza, con la ayuda de estos rayos oscuros, lo que el común de los hombres, que no poseen semejante talismán, no pueden ver con sus ojos naturales.